Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy tenemos una emisión muy especial, ya les estaremos contando detalles acerca de quiénes son nuestros invitados y nuestras invitadas en esta emisión, como les digo, especial del Puente. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica, un proyecto de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y por supuesto, como siempre es habitual también en estas emisiones, me encuentro con el profesor Víctor Andrés Rojas, que nos acompaña en esta emisión para que juntos transitemos el puente el día de hoy, para que dialoguemos, para que compartamos unas miradas muy interesantes frente a un tema sensacional sobre el cual usted también ahora nos estará compartiendo. Bienvenido, Víctor.
Así es, Simón, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia que además nos siguen a través de las redes sociales de YouTube y de Facebook como Marfil Educación Filosófica. Pues un gusto estar compartiendo micrófonos con ustedes, Simón. Estamos siempre a las 11 de la mañana, hora Colombia, conectados a través del puente, en días distintos. Normalmente transitamos los puentes, yo los transito el martes, usted transita como el jueves.
Lunes y miércoles.
Casi todos los días. Y hoy estamos aquí compartiendo porque estamos muy conectados con una experiencia que nos ha permitido encontrar el lugar de la filosofía en otros escenarios, como son los escenarios de privación de libertad, los centros de reclusión. Y para eso estamos aquí hoy, así que bienvenidos al Puente, Simón, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Víctor. Y bueno, comencemos presentando a nuestras invitadas y a nuestros invitados. ¿Quiénes nos acompañan, profesor Víctor?
Bueno, pues le cuento que hoy tenemos un equipo muy interesante. Tenemos personas que hacen parte del centro penitenciario La Picota y que han venido permitiéndonos también un trabajo muy interesante de filosofía en cárceles a través de un proyecto denominado Parche. Y hoy están con nosotros la dragoniante Lady Olaya, también está con nosotros la estudiante de psicología Laura Forero. Nos acompaña también una persona que ha participado de los talleres y que ha estado en La Picota junto con nosotros trabajando y participando, y él es Alejandro Parra. Y está con nosotros una persona que ha venido coordinando y liderando todo este proyecto Parche y que además es docente del Departamento de Filosofía, que es Laura Giraldo. A ellos les damos una cordial bienvenida y además arrancamos pues saludándolos a ellos y a la audiencia y pues invitándolos a que nos cuenten un poco quiénes son. Normalmente arrancamos siempre, Simón, estas presentaciones con una hoja de vida
presentando larguísima, todo el currículum,
doctor, sí, en no sé qué, especialista, profesor. En esta ocasión nos gustaría conocer una dimensión un poco más fresca, más de quiénes son.
Más humana, más cercana.
Un poco más humana. Exacto. Por ejemplo, no, yo tendría que decir de mí mismo, no, yo soy vallecaucano, nací en Palmira, felizmente de 46 años, profesor, no sé, lo que quieras contar. Así que estamos aquí con un grupo de personas interesantes. ¿Qué tal si empezamos por aquí con Laura Forero? Laura, ¿quién es Laura Forero? Cuéntale a la audiencia que nos está siguiendo, ¿quién eres tú?
Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Forero, tengo 21 años. Actualmente estoy estudiando psicología en la Universidad Católica de Colombia. Ya estoy en mi último semestre y me encuentro realizando mis prácticas de psicología en la cárcel La Picota, en Comunidad Terapéutica Semillas.
Qué interesante. Tenemos a Laura Forero y al otro extremo tenemos a Laura Giraldo. Laura Giraldo, pues también escuchemos un poco, queremos saber quién es Laura Giraldo.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio. Sí, yo soy Laura Giraldo, yo soy profesora del Departamento de Filosofía. Esta mañana estaba justo contándole a la Drago que que ya completó 10 años siendo profesora en
una década. Oiga, a propósito, el puente está cumpliendo 10 años, ¿no?
Así bueno, que sea esto una de las celebraciones de esta década del puente.
Entonces ya completo mis 10 añitos como profesora en el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Y bueno, y en estos últimos añitos y en este último tiempo, pues apostándole a una noción de filosofía distinta, aplicada, y a una manera de eso, precisamente. Precisamente de hacer filosofía de un modo distinto.
Yo tengo que sumarle algo a la presentación de Laurita, y es que Laurita es una soñadora. Ella nos volca la imaginación a imaginarnos cosas como esta entrevista, por ejemplo. Así que ella hace parte de los creadores del Parche y nos alegra mucho tenerla aquí. También están con nosotros dos personas más que hacen parte del proceso, la dragoniante Lady Olaya. Bienvenida. ¿Quién es Lady Olaya?
Hola, ¿qué tal a todos? La dragoniante Lady Olaya siempre es una persona que inculca que cada día se debe sonreír, que un día sin sonreír es un día perdido. Una frase de Charlie Chaplin. Una persona que le gusta el café, le gusta el deporte, me gusta molestar. Suelo realizar algo de bullying, pero yo lo justifico diciendo que son defensas psicológicas para afrontar la sociedad de Colombia. Entonces, es así, de pronto mi imagen da una proyección diferente de alguien muy serio, muy psicorrígida, pero no es así. Hay una persona dentro de este uniforme que le gusta comer crispetas, te gusta ver muñequitos y películas de terror. Se puede mezclar las dos cosas.
Fantástico, qué interesante presentación. Bienvenida, dragoniante Lady. Y en medio de todas estas mujeres hermosas que están hoy con nosotros en el puente, tenemos a un caballero. Él es Alejandro Parra. ¿Quién es Alejandro Parra?
Bueno, primeramente, buenos días para todos. Gracias por la invitación a este programa. Y pues, Alejandro es músico. Lleva la música en sus venas. Estuve participando en el taller de filosofía y muy interesante. Me fascina todo lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? Y también me gustan los negocios. Me desempeño bien con los números. Muy alegre, muy sonriente. Digo que vivir la vida, disfrutar la vida, ser alegre, sonriente, creer en uno mismo es lo que me motiva cada día para seguir adelante y pues también para darle esa motivación a otras personas, ¿no? Creo que es muy, muy bueno poder compartir algo con los demás.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí están nuestros cuatro invitados de hoy. Bienvenidos a ustedes y también pues audiencia y las personas que nos siguen en redes, muy atentos porque aquí entre Simón y yo estaremos hoy conversando con ellos y planteándoles algunas preguntas, así que adelante Simón.
Así es, todos nosotros recorremos caminos siempre distintos, ¿no? Y los desafíos que tenemos al frente son también muy diversos, sin embargo hay momentos muy puntuales en la vida donde nos encontramos también desde esa experiencia y desde esos caminos con determinados contextos. Hoy estamos hablando del contexto carcelario y pues vamos a dialogar un poco acerca de cómo nos encontramos nosotros, nosotras en el marco de este contexto carcelario. ¿Cómo llega, por ejemplo, Lady, nuestra dragoniante el día de hoy, a encontrarse también con el contexto carcelario?
Bueno, para resumir un poco, porque es una historia algo larga, yo estudié criminalística. Dentro de mi grupo de criminalística conocí una compañera que tenía un tío como dragoneante. Ella siempre decía que cuando nos graduáramos, que nos presentáramos al INPEC. Cuando hubo la oportunidad, ella se presentó la primera vez, yo no tuve la oportunidad de presentarme. Ella se presentó y no pasó. Luego nos presentamos nuevamente y sucedieron muchas situaciones, se perdió un examen médico, bueno, muchas situaciones ahí. Finalmente quedé dentro de las elegidas y finalmente me fui a curso. Quedé en el establecimiento La Picota haciendo prácticas de dragoneante y llevo 12 años en este establecimiento. Ya después dentro del ámbito de Dragoniante empecé a estudiar psicología, y en el espacio donde hice mis prácticas de psicología quedé ahora a cargo de ese programa que es Comunidad Terapéutica Semillas.
Bueno, un camino muy interesante, además porque de alguna forma también demuestra todo ese interés y toda esa pasión, ¿no? Que ya iremos descubriendo también a lo largo de nuestro diálogo el día de hoy, enmarcado en ese sentido. Laura Forero, ¿cómo se encuentra también Laura con este contexto carcelario, con estas dinámicas que de alguna forma también son altamente significativas?
Bueno, yo pude llegar a La Picota porque tenía que hacer mi última práctica de psicología. Entonces uno puede elegir el área, y yo elegí el área jurídica, especialmente en penitenciaria. Entonces te ofrecen La Picota y La Modelo. Y yo dije, no, yo quiero La Picota, porque desde siempre había querido ir a hacer mis prácticas allá. Entonces por ese motivo yo pude, con el convenio que tenía la universidad, entrar a realizar mis prácticas ahí.
Surge de ese interés genuino también por llevar a cabo todo este conjunto de saberes, todo este conjunto de apuestas disciplinares que son altamente significativas. Laura Giraldo, ¿cómo llega? ¿Cómo se encuentra Laura con el contexto carcelario?
Bueno, yo me encuentro con el contexto carcelario, pues siendo lo que soy, una profe. Yo soy una profe de filosofía. Y amo mucho ser profesora, a mí me gusta mucho ser profesora, pero también teníamos y habíamos hablado en distintas ocasiones con Víctor como de la importancia de que la filosofía saliera un poco como de ese ámbito tan teórico, a veces como tan abstracto, acartonado. Con esto no quiero decir que esté mal, digamos, eso está muy bien, pero hay otras cosas que se pueden hacer en filosofía. Entonces, pues llegó a nosotros una invitación maravillosa de conocimos a un grupo de profesores en España que estaban intentando hacer eso que nosotros estábamos buscando, y era llevar la filosofía a otros ámbitos, como a población vulnerable, específicamente a población carcelaria en España y en otros lados del mundo, en México, en Brasil. Y entonces nos hicieron la invitación y nos dijeron que si nosotros de pronto quisiéramos pues animarnos a presentar un proyecto e intentar implementar un proyecto de filosofía en principio en algunos centros penitenciarios de Bogotá. Entonces pues ahí compartimos con Víctor dijimos vamos a aceptar la invitación, lo vamos a hacer, y desde ahí empezamos a trabajar juntos, creamos el proyecto, empezamos juntos a tocar las puertas, empezamos a ir al IMPEG a ver quién nos escuchaba, a ver, y pues no era fácil porque uno decía, es que nosotros tenemos un proyecto de filosofía, entonces no era como tan fácil explicarlo, hasta que fuimos conociendo más personas, dimos con la Dragoniante Lady y pues por fortuna algunas personas creyeron en nosotros y tuvimos la posibilidad de empezar a enseñar filosofía en algunos centros penitenciarios.
Y se empiezan a desarrollar estos primeros pasos que son altamente interesantes. Víctor Rojas.
Así es, Simón. Y empezamos a trabajarlo y me alegra que ahí nos vamos conectando también, como ya me conecto no solamente como conductor, sino también como una persona que ha participado de esos procesos. Una invitación y un saludo muy especial a José Barrientos, quien nos conoció a través de todo lo que se ha hecho en Marfil, la educación filosófica, de un trabajo de muchos años también en personas en condición de privación, sobre todo en el Redentor que trabajamos. Y él, conociendo esa experiencia, pues nos quiso sumar y ahí estamos haciendo parte de Boecio. En un matrimonio que dice Pepe, y lo llama así como el matrimonio Boecio-Parche. Es decir, son dos apuestas que están conectadas con esa misma intención. Pues todos nos hemos acercado de una forma muy especial al mundo penitenciario, a los contextos de privación de libertad, y tenemos hoy la oportunidad de estar con Alejandro, quien ha tenido la oportunidad de participar de los talleres y que además los ha vivido desde el otro lado. Alejandro, pues primero gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta sala participando, y queremos saber cómo fue su acercamiento, ahora quisiera, a la comunidad Semilla, porque es que usted hizo parte de un grupo de personas que en La Picota fueron destinatarios de alguna forma, por decirlo de esta manera, de los talleres Parche, y usted ahí estuvo como estudiante participando, pero entiendo que ir a la comunidad Semilla se hace de diferentes maneras. Unas personas pueden ofrecer y querer manifestar su deseo de estar en la comunidad,
otras son, no sé, no sé cómo son los procesos. Cuénteme cómo es que usted llega a ese, a esa comunidad y cómo se encuentra con nosotros.
Ok, bueno, pues inicialmente para llegar a la comunidad terapéutica Semillas, se hace una solicitud formal, escrita, deseando entrar de manera voluntaria al programa. Porque pues en el contexto no es así como tan sencillo de que no, yo me voy para allá y ya, no. Hay que hacer una solicitud formal, la reuniente encargada verifica pues que uno primero que sea consumidor de droga, porque pues el espacio es precisamente para eso, pues para brindar una resocialización y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas y sus conductas asociadas. Entonces, pues inicialmente realizo la solicitud formal, se la paso, ella me hace una entrevista en donde pues me hace una serie de preguntas, digamos como qué compromiso tengo yo para hacer parte de este programa, qué quiero, o qué, a qué voy a comunidad terapéutica, ¿sí? Entonces, pues inicialmente eso, entonces ya una vez ingreso, pues hay una serie de actividades que trabajan en la parte conductual y en la parte mental también, ¿no? También se trabaja en la parte emocional, la parte espiritual, o sea, es un trabajo completo en la parte física, donde se realizan ejercicios también. Entonces, este programa es muy bueno para el que lo quiere, ¿no? Porque es voluntario y es, si usted adopta las cosas buenas que le ofrece el programa, si usted las toma para sí, pues viene el crecimiento. Entonces, una vez estando aquí y ya pues con el pasar del tiempo, pues llega este programa y este taller hermoso de filosofía como un estilo de vida, ¿no? Entonces, esta manera estoica es maravilloso en mi vida porque yo lo adopto, lo vivo, lo disfruto, o sea, lo entiendo, lo estudio, lo practico. Y esto es lo que ha venido haciendo que en mi vida haya un cambio significativo, bastante bueno.
Qué interesante entonces ver las conexiones que cada uno, digo ahora, hemos tenido en un proyecto que tiene una intención, que tiene una apuesta, y es la de fortalecer esas capacidades de pensamiento, mejorar el pensamiento crítico. También hay una apuesta importante hacia el tema de las emociones, hacia el tema de la resiliencia, que vamos a estar hablando en minutos.
Es muy interesante en este sentido lo que se comparte, porque se habla del deseo, y no hay nada más filosófico o en el cultivo de la actitud filosófica como el deseo por conocer, el deseo por investigar. La filosofía cultiva eso, ¿no? El deseo toma como punto de partida esto, y es muy interesante que en el marco de este contexto carcelario, de este contexto donde también hay unas dinámicas en relación con el ejercicio de la autoridad, se cultiva el deseo, y es muy interesante. Quisiera preguntarle en este momento a Lady Olaya. Lady, ¿cómo es la dinámica de la comunidad terapéutica Semillas? ¿En qué consiste su labor al interior de dicha comunidad?
Bueno, la dinámica como tal es un espacio en el cual están 30 personas privadas de la libertad, de sexo masculino, consumidores de drogas. Es un proceso de tratamiento de rehabilitación que se genera en este espacio. Trabajamos desde la parte física, psicológica, espiritual, cultural, desde la parte educativa, generando nuevas herramientas para trabajar a futuro la deshabituación del consumo de drogas. No es solo erradicar el consumo, sino las conductas asociadas al consumo de drogas. Muchas veces, y es un ejemplo que siempre doy, es muy fácil coger a una persona y encerrarla en un sitio. Uh-huh. Darles de comer, darles de beber y que tengan su espacio ahí, lo necesario para vivir. 2 meses, ¿dejo las drogas? Sí, 2 meses sin contacto con las drogas. Pero cuando abramos esa puerta, ¿qué sucede? Entonces la idea es generar unas herramientas que cuando no cuenten este espacio de comunidad terapéutica, utilicen esas herramientas fuera de comunidad para mantenerse. Un día cotidiano en comunidad se inicia a las 5:30 de la mañana, a 5:40, cuando se abren las puertas de las celdas, e inician una serie de ejercicios físicos, la calistenia, 15, 20 minutos de trote con canto, para generar una fortaleza en los pulmones, dado que el consumo hace que su capacidad de respiración disminuya y pues causa varias enfermedades respiratorias. Luego hacen la calistenia, que son ejercicios básicos con el cuerpo, ejercicios de piernas, de brazos. Luego se irían a hacer el aseo tanto personal como de la celda. En el espacio comunidad terapéutica es una celda por interno, en el cual a su interior cuentan con su baño y su ducha y viven solos. Entonces es un buen sitio que se presta para generar esta rehabilitación y el compromiso, la limpieza, el orden que debe tener cada uno de ellos. Luego el aseo del patio debe ser general, eso se determina en una tabla. Cada día a una persona le corresponde un espacio diferente. Después el desayuno, todos, a diferencia de otros patios, en comunidad terapéutica todos reciben sus alimentos en platos, no en guimperas como se sucede en otros patios, y deben realizar una oración y todos al tiempo en mesas, sentados en mesas, realizan una oración de los alimentos, desayunan, entregan los platos para lavado. Luego se realiza el círculo de orientación y confrontación, que es donde expresan sus emociones, el propósito del día, si se presentó alguna situación el día anterior, si hay alguna confrontación de un compañero al otro, corregir y orientar al compañero. Y luego nos disponemos a las actividades como son el trabajo de filosofía o de las diferentes redes de apoyo que ingresan a este espacio. Después de ello viene la hora del almuerzo, nosotros salimos, llega la hora del almuerzo, ellos almuerzan nuevamente, se hace la oración, se recogen nuevamente los utensilios y en la tarde se realiza nuevamente otra actividad. Al cierre de esa actividad, ellos quedan ahí para realizar nuevamente la calistenia, se hacen dos veces al día el ejercicio, luego la cena y aproximadamente 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, se hace el encierro de cada uno de ellos en las celdas.
Quisiera preguntarle ahora también a Laura Forero, ¿cómo es su proceso de intervención al interior también de la comunidad terapéutica? ¿Cómo desarrolla esa apuesta también de la práctica y cada una de las acciones que allí también determinan un buen rumbo de esta comunidad?
Bueno, dentro del desarrollo de mis actividades como practicante, se deben elaborar talleres que van orientados hacia temas como emociones, regulación emocional, reacciones de crisis, el manejo de la ira, la comunicación es muy importante. Entonces, los talleres van encaminados hacia esos temas. Pero no solo se hace una parte teórica donde tú vas y les hablas y les enseñas y es teoría, teoría, sino que uno lo debe poner más práctico. Entonces, es con actividades, con ejercicios, con cosas significativas para que a ellos sea como importante y lo recuerden. ¿Sí? Entonces uno piensa que uno va a enseñarles allá, pero no. Uno sale con muchísimos aprendizajes.
Es un proceso de ida y vuelta,
sí,
¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Son muchísimos aprendizajes los que uno recoge de ellos. Y es muy grato ver cuando tú te vas y ellos cogen como todo lo que tú le has enseñado y lo ponen en práctica. Entonces, digamos, estás haciendo otro tema de otro taller y ellos recuerdan lo que vieron en el tema anterior y lo empiezan a relacionar.
Hay un trabajo colectivo intenso, un trabajo interdisciplinar, que es algo que queremos también destacar, que queremos rescatar de toda esta apuesta de intervención, de los procesos educativos, pedagógicos, filosóficos que aquí se agencian y que sin duda alguna también aportan de manera significativa a la transformación social, a la apuesta de la transformación social que es fundamental en estos escenarios. Víctor.
Bueno, pues con este marco de aproximación a lo que se hace en la comunidad terapéutica Semillas, llega Parche, se arma el Parche y empezamos a trabajar con la comunidad y es ahí donde quisiéramos que Laura nos ayudara a comprender en qué consiste esto. Recordemos que la expresión Parche, para los que nos siguen en otros lugares del mundo, es un concepto, una palabra que en Colombia puede tener diferentes connotaciones. Una de ellas, son varias, pero una de ellas es como el Parche, como el grupo de amigos que se reúnen y la pasan chévere.
Los cercanos.
Bueno, otra palabra colombiana muy chévere, o la pasan como, sí, es como ese espacio de confianza, de camaradería entre un grupo de personas. Ellos son mi parche y mi grupo. Digamos, aquí estamos en un buen parche, conversando, por ejemplo, en este momento. Y le quisimos llamar así a este espacio de talleres de gimnasios filosóficos y quisiéramos que Laura nos contara un poco en qué consiste ese parche.
Bueno, Primero, y digamos como siguiendo lo que dice Víctor, el parche como que no es solamente como la unión, sino que es como una especie de, pues, de juego de palabras, que ahora no recuerdo muy bien.
Hay algunas, te voy a ayudar un poquito, y tiene que ver con el, por ejemplo, la P con pensamiento, la A con acciones resilientes, la R, acciones resilientes, comunicativas,
cuidadosas.
Y habilidades emocionales. Ahí están las palabras con las que jugamos en el parque.
Exacto. Y algo de resiliencia.
Sí. ¿Resilientes?
Ok, acciones resilientes. Exacto. Entonces, bueno, pues nosotros, yo insisto en que somos unos profesores de filosofía.
Somos muy parchudos.
Sí. y entonces, pues como dice la dragoniante, la comunidad terapéutica es un espacio que pretende que las personas que participan en ella encuentren ciertas herramientas para que puedan continuar con su proceso. Entonces, nosotros allí creemos que la filosofía de pronto puede aportar algo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nosotros, pues la filosofía es muy amplia, ¿cierto? La historia de la filosofía es muy amplia, es muy extensa. Entonces, lo que hicimos también, acogiendo un poco esta invitación de Pepe Barrientos y acogiendo también un poco la experiencia que se ha tenido en los otros países, pues decidimos centrarnos todos en una corriente filosófica muy específica, que es la corriente de la filosofía estoica. Y particularmente creemos que con esta es como podríamos ayudar a esta comunidad, porque allí la filosofía, como ya lo decía Alejandro también en su intervención, es un modo de vida. Es un modo de vida coherente, ¿cierto? Entre lo que uno dice, entre lo que uno piensa, entre lo que uno hace. Y digamos que esa es como la figura del sabio estoico. Lo hacemos basados en algunos textos de Séneca, en el manual de Epicteto y también en un texto que es muy conocido de Marco Aurelio. Y entonces lo que los estoicos proponen es que uno debería tener precisamente una vida basada en la reflexión, que debería controlar sus emociones, aceptar que hay ciertas cosas que no puede controlar, y básicamente en esto se convierten en los que se conocen como los ejercicios estoicos.
Alejandro, ¿cómo ha sido la experiencia de los talleres? ¿Cómo ha sido su participación en los mismos? ¿Qué destaca de estos talleres? Hablemos un poco sobre ese camino que usted ha recorrido en el marco de los mismos.
Ok, pues puedo resaltar de los talleres. El taller número 2, ¿sabes? La verdad, ese taller, cuando lo aprendí en este lugar, marcó mi vida. De una manera significativa, porque pues el taller número 2 que nos enseñaron del gimnasio filosófico fue de que hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Entonces, cuando nos hablaban de esto, de que muchas situaciones que suceden, entonces uno siempre quiere como renegar, como buscar, o uno se enfoca solo en querer solucionar las cosas cuando, o sea, no hay que hacer nada porque no se puede, ¿sí? Como también hay momentos en que, pues, yo tengo el control de mis acciones, ¿sí? Entonces, cuando entendí esto, como que, oye, sí, pues, tanto tiempo que pasó tratando como de tener el control de todo, cuando no había la manera de tener el control de absolutamente nada de esas cosas. Entonces, es como ir uno como en contra de la corriente, ¿sí? Entonces, cuando aprendo este ejercicio, pues, empieza a cambiar un poco el estilo de vida, porque, pues, claro, digo, no, sí, tengo que aceptar que hay cosas que no puedo controlar y ya, hay que seguir avanzando en el camino. Entonces, también vino un ejercicio que se llama aceptación, y en este ejercicio también, pues, me di cuenta que aceptando mi realidad, aceptando mis sentimientos, mis emociones, mis formas de vida, como que aceptar que en ese momento que estaba allá, pues estaba allá, entonces ya, ¿qué puedo hacer? Me lamento, me pongo a llorar, o más bien acepto que estoy acá y sigo adelante, hago algo por mi vida. Entonces sí, fue la verdad muy, muy, muy importante ese proceso. Pues ahora sigo trabajando en ello, ¿sí? No fue solo en esa oportunidad, sino que permanece en mí, ¿sí? Permanece esa clase. Eso fue como adoptarlo para estilo de vida y ha sido muy bueno.
Bueno, usted menciona algo que me llama mucho la atención y que curiosamente también hace parte del ejercicio filosófico: ir en contravía. Muchas veces la filosofía también va en contravía de aquellas lógicas que se nos naturalizan en la vida cotidiana y que de alguna forma nos ponen a pensar críticamente. Víctor.
Bueno, pues en estas vías y contravías nos hemos encontrado de muchas maneras. Hemos vivido cada uno una experiencia, y así como la experiencia de Alejandro, seguramente la experiencia de la dragoniante, incluso de la practicante Laura y de Laura, nuestra profesora, también ha sido significativa, y cada uno seguramente tiene un recuerdo. Y yo quisiera invitarlos ahora a echar un poco memoria, en una expresión también un poco coloquial, echemos memoria y recordemos alguna experiencia propia o que le hayan contado los compañeros. En el caso de la dragoniante, por ejemplo, sería muy interesante escuchar si a ella han llegado los chicos a decirle: mire, hoy hicimos un taller con los profes y me llamó la atención esto. Recordemos un poco de esos talleres y qué significados han tenido esos espacios. ¿Son participaciones directas o indirectas? En el caso, por ejemplo, de Laura, seguramente ha participado algunas veces incluso como observadora de lo que está viendo ahí. ¿Qué le ha llamado la atención de eso que observa? Entonces quisiera invitarlos a eso, como a recorrer, y ya vamos a recorrer cada uno de los que estamos aquí para recordar experiencias significativas.
Una invitación entonces a hacer memoria.
Así es, empecemos por Laura Forer.
Bueno, digamos, algo que le quedó a los chicos de comunidad como muy marcado es la forma en que deben dar un argumento, y eso lo trabajaron ustedes en su taller de filosofía, que es que den la opinión, pero no deben, no darla por decir algo, sino que debe ir justificada, con un porqué, como súper estructurada, y eso ellos lo emplean, no solo cuando están ustedes, sino cuando se están realizando otro tipo de actividades.
Qué bello escuchar eso. Además que nos motivan mucho, Laura, y tenemos que decirlo al aire, porque es que a veces nosotros salimos y pues uno sale con lo que tuvo ese día como experiencia, pero no sabe qué eco da esto en la vida de ellos y en el día a día posterior. Recuerdo incluso ahora mismo la experiencia cuando trabajábamos con los chicos del Redentor, y nos motivó mucho una experiencia como la que tú señalas, y era uno de los educadores que decía: mire, no se desanimen, ustedes se van, pero aquí nosotros nos quedamos y les escuchamos a ellos hablar de lo que hacen ustedes, y es muy significativo. Así que gracias por contarnos un poquito de esto, Laura. Dragoniante Lady, ¿qué experiencia destacaría o qué recuerda o qué le han contado?
Bueno, en una participación de una de las actividades que ustedes realizaron, yo les preguntaba a ellos qué era la filosofía estoica. Entonces me dan como una pequeña reseña, y después iniciaron a apropiar ese conocimiento que desde la filosofía estoica se les había dado y asociarlo al las actividades y el estilo de vida que se lleva en comunidad. Esos cambios que se da dentro de, creo que los tres pilares, y espero no equivocarme, y es que de tener una concordancia, lo que se piensa, lo que se dice y cómo se actúa. Y eso es parte también de comunidad terapéutica. Si usted dice que va a ser un proceso de rehabilitación, debe ser coherente en que debe cumplir con las normas, las reglas, y que las cosas que haga sea por ese proceso de rehabilitación, no solo por cumplir unas normas y unas reglas, sino porque le sirven para sí. Y ellos hacían una asociación de todo, de cómo cambiaban, el por qué se peinaban, porque estaban, hay una palabra que yo les digo, están todos boniticos. Entonces, ¿para qué se peinan? Entonces decían eso, que querían verse bien. Y yo, ¿pero para quién? Si aquí son solo hombres encerrados, ¿a quién quiere verse bien? Decían, no, para mí. Y entonces esa apropiación de esos términos que ustedes los dan, asociándolos a las actividades diarias de comunidad terapéutica y a todo su proceso de rehabilitación, incluso cuando tienen esa interacción con las familias de los fines de semana en las visitas, ellos les comparten eso, comparten lo que aprendieron durante la semana, y les dicen: esta semana aprendí tal cosa. Si van los hijos, dice: vea, la filosofía se puede aprender de esta manera. Hoy aprendí esto y lo podemos hacer de esta forma. y va muy de la mano con el trabajo de comunidad. Entonces, es ver cómo se puede trabajar de una manera interdisciplinar con el mismo objetivo, y es ayudar a estas personas.
Qué bello. Laura Giraldo, yo sé que no es fácil cuando uno mira los no sé cuántos talleres, más de 10, y decir, uy, uno significativo, porque todos seguramente lo son, sí. Pero si tuvieras, Laura, que recordar o señalar uno que digas, uy, este me movió un poco las fibras, ¿cuál sería?
Pues es que cada taller que hemos hecho allí ha tenido como su
particularidad.
Ay,
¿no?
Sí. Sí, no, yo no puedo escoger uno solo, todos han sido muy especiales. Y yo creo que han sido especiales por el hecho de lo que decía Laura ahorita en su intervención, porque empieza a ser muy gratificante cuando nosotros vamos los miércoles y cuando vas el siguiente miércoles y entonces dicen, ay, hace 8 días hicimos tal cosa, ah, esto se relaciona con esto. En este momento estamos ya muy avanzados en los ejercicios estoicos y estos últimos han sido muy gratificantes porque ellos dicen, ah, es que esto se relaciona con el control de las emociones, esto se relaciona un poco con la aceptación. Entonces, cada uno tiene como su momento especial. Yo recuerdo varias cosas, porque ellos también han aprendido que no es que no lo hicieran, o sea, son cosas que ellos hacen en su vida cotidiana y no es que nosotros les estemos enseñando como algo nuevo, y no, ellos son cosas de su vida cotidiana, y lo que es muy gratificante para una profesora de filosofía es que ellos ahora lo puedan conceptualizar. Yo recuerdo, y cada vez que puedo lo cuento, en uno de los talleres, Alejandro, precisamente. Alejandro dijo en una de sus intervenciones, dijo, ay, yo hago esto, yo no sabía que lo que yo hacía era filosofía, y efectivamente es lo que hace es filosofía, y ahora tiene un nombrecito. Ahora lo que dice Laura del pensamiento crítico, hay otra cosa que ha sido muy bonita, y es que hemos intentado que ellos expliciten con razones, y no que respondan, ya ellos saben el término, que no lo hagan desde falacias y no sé qué. Entonces, ya molestándolos, por ejemplo, en el taller del miércoles, ya cuando habíamos terminado el espacio, alguien me preguntó algo y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque sí. Y me dijo, no digas eso, eso es una falacia. Y el hecho de tener la posibilidad de escucharlos a ellos. Aquí estamos nosotros cuatro, pero los 30 muchachos que hoy están aquí de cierto modo con nosotros, ellos también sé que, digamos, han tenido alguna cosita que los ha marcado, y yo creo, Víctor, que ese es el premio que nosotros nos llevamos, eso es lo valioso.
Qué bella respuesta, gracias. A propósito, yo creo que ellos nos van a ver y vamos a llevarles esta grabación, así que para ellos también un saludo para la comunidad terapéutica Semillas, que no están aquí, pero yo quisiera aprovechar, Alejandro, para hacer una pregunta aquí entre nos.
Nadie lo va a ver.
Porque preguntábamos un poco sobre el sentido y la experiencia también, incluso los recuerdos que usted traiga son bienvenidos, que nos cuente alguno para destacar, pero quiero saber, Alejandro, si usted considera que sus compañeros han vivido también los talleres con la pasión y la intensidad, es decir, en el desarrollo del grupo, ya no solo es por Alejandro, por ti mismo, sino por el grupo, ¿usted siente que sí, sí ha generado algún efecto el taller en la comunidad?
Víctor, la verdad sí, hombre. Puedo decirlo pues porque yo convivía con ellos y compartía momentos en donde incluso las palabras que nos enseñaban ustedes, en un contexto donde, digamos, ya no había ningún profesor ni estudio, sino el día cotidiano, se nombraban estas palabras. Se nombraban, entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que las personas retienen y de que lo adoptan. Obviamente no son todos.
Simón. Bueno, ahí ya nos estamos adentrando en un elemento muy importante y tiene que ver con los resultados. De alguna forma, lo que nos comparte Alejandro ya es una manera de vislumbrar, de identificar resultados. Laura Forero, ¿qué resultados logra usted identificar también de esta experiencia en el marco de los talleres estoicos? ¿Cómo cree usted también que ha impactado de manera significativa no solamente el proceso, la dinámica, el trabajo colectivo, sino también su vida personal?
Bueno, digamos que los resultados de los talleres estoicos en los chicos de comunidad sí se evidencian cuando uno está realizando las actividades y ellos ponen en ejemplo lo que han aprendido, ¿sí? pero en mi vida ha significado más el aprendizaje que ellos me han dejado a mí, porque yo iba con una perspectiva totalmente diferente de que yo voy a ir a enseñarles, pero no, ellos me han enseñado a mí y es más como esa fortaleza y esa capacidad de verlos como personas y como seres humanos, de que han hecho cosas malas, de que están ahí por un delito, de que han cometido algún error, pero siguen siendo humanos. Y las personas pierden esa capacidad de verlos como seres humanos. Entonces, yo la verdad me llevo muchas cosas bonitas de comunidad y es esa capacidad que ellos tienen para retroalimentarte a ti, ¿sí? Que te ven como un profesional, pero es la capacidad que ellos tienen para decirte en qué estás fallando, cómo puedes mejorar, te hacen retroalimentaciones y eso es muy bonito.
Bueno, muy interesante. Dragona y Entelady, adelante.
Creo yo que de las experiencias que se dan en comunidad son demasiadas. Soy la persona que está todos los días con ellos. Sí, comparto tanto las actividades de las redes de apoyo como actividades que yo desarrollo, actividades familiares. Creo que las experiencias que más me han marcado es poder romper ese sesgo, ese abismo que hay entre las personas privadas de la libertad y el personal de guardia. Este uniforme genera bastante, ¿cómo decirlo? Repele bastante con ellos. Dentro de la sociedad, todo el mundo nos tilda que somos enemigos. Y en este espacio, aunque no dejo de lado el uniforme, tengo un respeto por parte de ellos y una afinidad hasta tal punto que ellos se toman el trabajo y el espacio de organizarse y celebrarme mi cumpleaños.
Maravilloso.
Son de las actividades que ellos, con complicidad de mi practicante, este semestre, todo un gama de actividades, carteleras, compraron tortas porque contamos con proyectos productivos de panadería y pastelería. Entonces, reunieron entre sus fondos, vendieron unos cuadros, cosas así. Compraron dos tortas, hicieron una decoración y con complicidad de mi practicante me tenían la sorpresa de cumpleaños. Es algo que no se los impongo, es algo que les nació a ellos hacerlo y es gratificante ver eso, de que más allá de ver un vestir, es los seres humanos que estamos ahí reunidos. Todos, 32 personas en un espacio de aprendizaje. Hacia un lado es el otro, entonces son de las experiencias que puedo compartir de entre muchas otras que he vivido a lo largo de esos 5 años de estar con ellos y bueno, invitados a que lo conozcan y más allá de escuchar mis palabras, que tengan esta bonita experiencia y conocer este espacio.
Muchas gracias también por compartirlos, Víctor.
Bueno, yo creo que yo tengo que decir que me gustan mucho las flores y las plantas. Tengo un jardín muy bonito en mi balcón y estoy muy pendiente del florecimiento, estoy muy pendiente de las hojas nuevas. ¿Y por qué traigo a colación este gusto que tengo por la naturaleza? Porque cuando uno desarrolla esos talleres y está acompañando procesos, es igual la emoción al florecimiento. Cuando el estudiante formula una pregunta, cuando señala y hace un razonamiento, cuando piensa filosóficamente y empieza a mostrar ese pensamiento filosófico, es exactamente igual esa emoción a la que yo siento cuando llego a mi balcón y veo una flor nueva. Y eso lo hemos visto los miércoles. Entonces uno sale feliz y encantado en cada taller cuando ellos van floreciendo. Entonces van floreciendo con esas preguntas, cuando veo unas personas que están conectándolo. Entonces yo creo que es una experiencia bastante bella y quiero aprovechar este momento para agradecer. También agradecemos a las personas que vienen haciendo este trabajo en el Centro de Reclusión del Buen Pastor, donde también hacemos unos talleres parche y es la otra versión también. Ojalá algún día podamos hacer un programa también con ellos para compartir esa experiencia. De esta forma, Simón, nos vamos acercando al final de este espacio. Un agradecimiento final a todos y les quiero pedir que hagamos un ejercicio para cerrarlo.
Así es.
Sí. Que juguemos un poco con los sabores, con qué sabor se van después de este diálogo que hemos tenido, de esta experiencia, de este sentarnos aquí a charlar. De esta forma, agradecemos el habernos sentado y con qué sabor nos vamos.
¿Y a qué no sabe parche?
Por ejemplo, ¿con qué sabor se va?
agradecimiento.
Bueno, vamos a ponerlo más complicado todavía, entonces vamos a filosofar. Vamos a buscar sabores en el mundo gastronómico. Entonces, asocia a alguna fruta o algún... Por ejemplo, yo lo asociaría, y ya aquí le quito uno al dragoniante, el café. Lo asocio este espacio al sabor del café y a esa riqueza de sentarse a tomarse un café, y lo asocio a este momento que hemos tenido. Por ejemplo, tú, Lau.
Con el dulce.
Con el dulce.
Sí.
¿Ha sido dulce este espacio?
Sí, claro. Es gratificante como recoger todos estos resultados y como las opiniones de las personas para ver qué es comunidad terapéutica.
Pues Laura, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, ¿con qué sabor se va usted de este diálogo que hemos tenido aquí en radio?
Yo me voy con un rico y delicioso sabor de chocolate caliente.
Ahora me lo quito a mí.
Eso nos obliga a pensar un poco.
Sí, sí. Delicioso chocolate con quesito en la mañana.
No se puede repetir. Chocolate, además de la mañana, ese chocolate sí, mañanero sí, es delicioso.
En la mañana con su buen pedazo de queso. Doble crema.
Muy bien. Pues Alejandro, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Uniminuto y en este espacio de radio.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación y pues deseando que muchas personas escuchen este mensaje y que llegue a los corazones de que esto funciona, de que sirve, que es muy bueno. Entonces, invitados todos.
Perfecto. Dragoniante, ¿con qué sabor se va usted?
Bueno, hay un sabor que me recuerda cuando era niña que viví en el campo con mi abuela, y es ese sabor al amanecer, a que huele a las hierbas con el rocío, así en las mañanas, porque eso indica una nueva oportunidad, y eso es lo que, el sabor que me llevo cada día de comunidad terapéutica, una nueva oportunidad tanto para ellos como para mí.
Qué rico, es como el sabor de... Como el sabor del amanecer, sí, ese despertar del, rocío, del día, del rocío.
Con la naturaleza.
Qué bello. Bueno, pues Drago, muchas gracias por haber estado con nosotros en Uniminuto y en el programa El Puente.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de demostrar este pequeño trabajo, este pequeño espacio que trabajamos cada día. Es un poco anónimo porque no se da la importancia, como lo decía la profe Laura, muchos tabulan resultados es en cantidad y no en calidad. Muchas veces nos basamos en números y no en personas. Entonces, muchas gracias por visibilizar un poco este trabajo que realizamos en el establecimiento La Picota, en comunidad terapéutica, y desde la parte del cuerpo de custodia, muchísimas gracias por la invitación.
Qué gusto. Laura, ¿con qué sabor?
No, yo estaba pensando, ¿se puede repetir? No, no se por puede. Favor.
Métele otro ingrediente a eso.
Yo estaba pensando, exacto, como sí, como
con licor.
Okay. Licor. Sí, estaba pensando como, sí, como dijo Laura, como con algo dulce, como con algo agradable. Pero también estaba pensando que a veces uno dice como barriga llena, corazón contento. Y yo, después de escucharlos hoy y después, sí, como de estos momentos que hemos tenido, pues puedo decir que me voy como con ese sabor, como que llena, como que me voy como con el corazón muy contento de ver que a esto a lo que le apostamos, Víctor, como que está dando esos frutos, y son frutos dulces. Entonces, eso digamos como que me deja como, no con la barriga llena, pero sí con el corazón muy llenito, y me voy como con esa sensación, como cuando uno come mucho algo que le gusta, como con esa sensación de plenitud, y como con esa sensación de, ay, sí, vale la pena.
Un helado, como algo así que se deleita y se disfruta.
Sí.
Simón, ¿su sabor? Y lo dejo para que usted también cierre el programa.
Pues bueno, sabor a arequipe. Ese arequipe que se vuelve adictivo, porque uno lo prueba y uno quiere más y más y más y más. Creo que de alguna forma también...
Ojalá más al blanco del Valle del Cauca.
¿No? Así es. Nos vamos para Palmira pronto, ¿no? Entonces, allí vamos a descubrir estos sabores. No, muy interesante, porque de alguna forma el arequipe, así como la experiencia del proyecto Parche, nos deja siempre con la sensación de que hay más, de que hay otras sensaciones, de que hay otras apuestas, de que hay otras búsquedas y otras necesidades siempre que hay que adelantar, promover, desarrollar. Y pues qué rico que nos podamos encontrar. Esa es la apuesta en la cual estamos justamente embarcados, transitando este puente que nos ha permitido conectar diversas miradas el día de hoy. Así que, Víctor, un placer también tener la posibilidad de conducir este espacio y, bueno, por supuesto, sin duda alguna también la enorme alegría que me genera el poder encontrar en esta polifonía de miradas una apuesta muy interesante respecto al proyecto Parche.
Muchas gracias, Simón.
Bueno, y de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Agradecerle a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica, a través de Uniminuto Radio y sin duda alguna donde lleguemos en cada uno de los espacios. Agradecerle también el día de hoy a Juan Manuel Lozano y a Silvia Angulo que nos han apoyado en la conducción técnica y por supuesto a quienes hacen posible desde Uniminuto Radio esta emisión. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y bueno, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Síganse sumando a estas experiencias importantes de educación filosófica. Chao.